Los tentáculos del narcotráfico se aferran a algunos gobiernos de América Latina. El impacto político-económico de la actividad criminal. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, en América Latina hay una peligrosa y directa relación entre los gobiernos de algunos países y el tráfico de estupefacientes. Estimados del Comando Sur de Estados Unidos ubican en más de 90 billones al año el tráfico de cocaína en el mundo. Para analizar su impacto social y político, así como el impacto desestabilizador, me acompañan en nuestros estudios aquí en Washington Martín Rodil, experto en crimen organizado y control de tráfico de drogas. Leonardo Cutiño, periodista, investigador de crímenes transnacionales y seguridad hemisférica. Y desde Florida, vía Skype, el excomisario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela, Víctor Amram. Bienvenidos todos. Martín, empiezo contigo. ¿Cuándo se inició el tráfico de cocaína en Estados Unidos con relación a los gobiernos de la región?
El tráfico de cocaína desde los gobiernos de la región de Estados Unidos. No, bueno, eso tiene por lo menos 40 años y todo tiene un origen básicamente en la FARC, en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Colombia ha sido el gran elemento de producción de cocaína y hay otros países de la región involucrados y obviamente México siempre ha jugado un rol muy importante por ser el vecino de Estados Unidos, el mercado más grande de cocaína del mundo. Uh-huh. Lo que tenemos ahora novedoso es el rol que juega Venezuela como Estado, no como un país que tiene organizaciones criminales, sino como Estado patrocinando eso, y eso lo podemos ver un poquito más adelante.
Eso mismo, precisamente, porque ya las organizaciones han dejado de participar al margen de la ley, sino que están siendo encubiertas por los propios estados, las instituciones de los países.
Sí, yo creo que el elemento fundamentalmente distinto con respecto a los carteles de droga en Venezuela a otros países es que esos carteles de drogas en México, en Colombia, en Brasil o en Bolivia son organizaciones que trabajan a la sombra de la ley. En Venezuela son patrocinados por el Estado, que es el que se supone debe luchar en contra de ellos. Entonces, esa es la diferencia fundamental ahí, y es lo que hace esto mucho más peligroso.
Claro. Tú has escrito libros al respecto. Fíjate tú, Leonardo Cutiño, en tu libro, precisamente, Hugo Chávez, El Espectro, habla sobre el presidente venezolano, Hugo Chávez. Estás mencionándolo a él directamente y de cómo el narcotráfico ayudó a financiar el narcotráfico y el terrorismo, y el presidente o el expresidente Chávez prácticamente financió la desestabilización de la región. Explícanos, por favor.
Claro, como Martín ha dicho ahorita, en Venezuela, el narcotráfico. Yo siempre tengo la hipótesis de que Venezuela no es un narcoestado, es más allá de que esto. Uh-huh. ¿No? Porque el narcoestado, las instituciones concurren un poco y son contaminadas por el narcotráfico. Y como dice Martín, en Venezuela, las instituciones son narcotraficantes, o sea, el Estado venezolano hace el narcotráfico, ¿no? Ese cambio, esto hay que cambiar un poco esa percepción, porque pienso, cuando nosotros miramos a Venezuela solo como narcotráfico, como agente de narcotráfico, siempre lo miramos errado, o sea, son mucho más allá de que esto. Y el libro cuenta varios episodios en que Chávez ha enviado cocaína para ayudar grupos extremistas en el norte de África. Chávez ha creado una ruta muy fuerte de cocaína hasta el Triángulo Norte, hasta Centroamérica, Triángulo Norte de México, como forma, juntamente con Cuba, como forma de crear formas de inestabilidad en estas regiones, mirando siempre a atacar a Estados Unidos. Y completando un poco la pregunta primera, Martín, hay un dato muy interesante: como cocaína es una arma de guerra, ¿no? Hay informes, hay relatos.
¿Es un arma de guerra?
Arma de guerra, es un arma de guerra. Así Fidel ha conquistado el apoyo de Chávez, y en los 80 Pablo Escobar hacía narcotráfico a Estados Unidos usando Cuba como una base. Uh-huh. Eso no es teoría de conspiración, hay una investigación, se pasó acá una comisión en el Senado que investigó eso en los 80. O sea, estamos hablando de después, 30 años después, Chávez vuelve a hacer la misma ruta con Fidel Castro volviendo a Cuba, y hoy Maduro hace lo mismo. O sea, el narcotráfico es siempre una herramienta de destrucción, ¿no?
Claro, y recordamos precisamente en esos años la fotografía, la icónica fotografía, ¿te acuerdas? De una avioneta en Nicaragua, sí, en donde supuestamente aparecía el ex comandante Tomás Borges, supuestamente estaba Pablo Escobar. Pero bueno, vamos a pasar ahora a Víctor Amram, el ex comisario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela. Víctor, en tu opinión, el presidente, ¿qué buscaba el expresidente Hugo Chávez, ya que lo están mencionando acá como agente del narcotráfico en América Latina, supuesto agente del narcotráfico?
Mira, la verdad es que yo antes quiero decir algo muy importante para mí. Esto que llamamos nosotros el cartel de los soles, que ha dado tanta vuelta en el mundo, el cartel de los militares, no comenzó con Chávez.
¿Con quién comenzó?
Comenzó muchos años antes de Chávez.
¿Con quién?
Con militares activos que estuvieron traficando. Inclusive aquí en los Estados Unidos se detuvieron a dos generales. Uno que traía la coca él mismo y otro que pasó 150 kilos de coca junto con un agente de la DEA. Así que el tráfico de drogas con militares implicados en Venezuela antes de la llegada de Chávez. Lo que hace Chávez es aprovechar toda la corrupción que tiene Venezuela, todo el deterioro que ya existía, y lo que hace es pulirlo, mejorarlo. Hoy, por supuesto, Chávez es el iniciador de esta nueva etapa donde mezcla todos los canales: droga, tráfico de droga, corrupción, bien, invasión política, invasión militar. Todo eso lo mezcla en un solo mare magnum.
Fíjate.
Y es lo que está actuando en este momento.
Bueno, muy bien, pero vas a agregar algo rápidamente.
Yo quiero rápidamente agregar una cosa. Yo estoy de acuerdo de que antes de que Chávez pudo haber existido episodios de narcotráfico en Venezuela con algunos militares, pero no era el Estado venezolano, eran individuos que se involucraban en actividades. No había patrocinio del Estado.
No había patrocinio del Estado.
Él está hablando de 150 kilos. Hoy en día, al mes, salen 27 toneladas de cocaína solo por vía aérea desde el Estado Apure.
Imagínate, entonces, Venezuela.
Son dos cosas totalmente distintas.
Muy bien. Tenemos una pregunta, porque precisamente antes de continuar ese interesante debate, vamos a tener una pregunta de nuestro colega Juan Camilo Ricaurte, periodista de nuestra cadena afiliada RCN de Colombia.
¿Cree usted que se ha perdido la lucha contra el narcotráfico en América Latina con el aumento de la producción de coca y de los cultivos de hoja de coca en países como Colombia y Bolivia?
Bueno, antes de responder esa pregunta, vamos a ir a un pequeño corte. Es una pregunta para ti, Martín. Las nuevas rutas del narcotráfico y el proceso de desestabilización en el continente. Este es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas.
Reafirmo que es falso que he recibido o aceptado dinero de estos delincuentes. Nuestro gobierno, las autoridades hondureñas, hemos convertido a Honduras en un territorio hostil para los narcos.
Bueno, dos mandatarios que ejemplifican precisamente el impacto que tiene el narcotráfico en sus países. Y seguimos en el Foro de la Voz de América con nuestros invitados especiales. En nuestros estudios aquí en Washington, Martín Rodil, experto en crimen organizado y control de tráfico de drogas, y Leonardo Cutiño, periodista investigador de crímenes transnacionales y desde Florida, vía Skype, el excomisario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela, Víctor Amram. Bueno, fíjate, Martín, la respuesta a la pregunta anterior.
Primero, la guerra contra el narcotráfico no es una guerra que se libra, sino día a día. O sea, todos los días hay que replantearse, porque los carteles de narcotráfico son expertos en desarrollar nuevas estrategias todos los días. Entonces, valorar o hacer una evaluación de si te perdemos o ganamos la guerra, eso simplemente no existe en términos de un análisis a largo tiempo. Hay que hacerlo a diario. Todos los días las agencias policiales y los gobiernos de la región tienen que desarrollar nuevas estrategias y ajustarse a las nuevas condiciones que establecen los carteles. Ciertamente, yo comparto una preocupación que comparten muchos analistas sobre este tema. Hoy en día la situación regional hace mucho más difícil la lucha contra el narcotráfico cuando hay gobiernos en la región que cooperan con los carteles en vez de cooperar con las policías y con los organismos de inteligencia y policiales encargados de la lucha contra esto. La gran preocupación para mí hoy en día es México. Lo que acabamos de ver en Culiacán es muy preocupante. Es una situación, el Estado mexicano puede sucumbir ante el poder del narco, cosa que hasta ahora no lo había hecho. Hay complicidad, ciertamente, hay organismos policiales en México totalmente corrompidos, pero hasta ahora el Estado mexicano había aguantado. Ahora veamos cómo, y eso lo podemos ver en otros países de la región que son un poco complacientes, por decirlo menos.
Muy bien. Y precisamente, ya que escuchábamos al presidente Juan Orlando Hernández, tenemos una pregunta del colega Walter Pérez, periodista de nuestra cadena afiliada Azteca, Honduras.
Mi pregunta para el experto es: ¿qué va a pasar cuando un presidente en funciones como el de Honduras, que está mencionado por supuestos vínculos con el narcotráfico?
Leonardo, ¿qué puede pasar?
Mira, ¿qué pasa? Al principio, el primer paso es una crisis de credibilidad del Estado, ¿no? O sea, que Víctor empezó a hablar sobre el tema de Venezuela, cómo Chávez ha mejorado todo, o sea... Voy a volver un paso atrás para seguir adelante. Cuando Víctor habla que los militares hacían narcotráfico, Chávez, ¿qué hizo? Amplió la capacidad de narcotráfico usando ya la estructura militar, la proximidad de la frontera, para destruir las instituciones, destruir las Fuerzas Armadas, convirtiéndolos en narcos los militares. Cuando la población mira que el presidente está involucrado con narcotráfico, hay una ruptura, una pérdida de valores, una pérdida de respeto con la institución. O sea, no sé cuál es la capacidad hoy de las autoridades locales a hacer un juicio, a investigar eso de forma autónoma. No estoy seguro que va a pasar. Esto puede ser un principio de un deterioro institucional que puede llevar al país a empezar un proceso mucho más grave de crimen.
Bueno, muy bien. Y ya que precisamente estábamos el tema de México y lo ocurrido recientemente con el hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, tenemos una pregunta de Salvador Maceda, periodista de nuestra cadena afiliada TV Azteca en México. Adelante.
¿A cuánto ascienden los recursos económicos en dinero del Chapo Guzmán que pretenden confiscar? Y si tienen también un listado de bienes inmuebles, pues acá se tiene información de inteligencia de que el Chapo Guzmán nunca puso a su nombre ninguna propiedad en ninguna cuenta de banco, y por eso es nuestra curiosidad.
Es una pregunta para Víctor Amram. Víctor, ¿tienes alguna idea de cuánto asciende aproximadamente las riquezas de Joaquín El Chapo Guzmán, que curiosamente no tiene nada en su poder?
Mira, fíjate lo siguiente. Sí. Así como cuando le ponen valor a la droga y dice, hemos decomisado tantas toneladas por un valor de tanto, y cuando queremos evaluar qué ha logrado un traficante de droga, no lo vas a poder medir. Ni una cosa y la otra. Porque la coca tiene valor dependiendo de en qué puerto está. Y cada uno de ellos ha ganado cantidades impresionantes de dinero. Unas las tienen abiertas, otras las tienen clandestinas, tienen testaferros para eso, lo han colocado en paraísos fiscales, como los bancos que conocemos, de algunas islas y ahora con algunos países que están involucrados, no lo vas a poder saber. Pero yo quiero retroceder un minuto porque tenía algo que comentar.
Sí, por supuesto.
Sí, hay que buscar una solución diferente a la guerra contra el narcotráfico, porque lo que hemos hecho hasta ahora no ha funcionado. No vengamos con el cuento de que estamos ganando la guerra. No la hemos ganado. Nunca retrocedieron los narcotraficantes y lo único que han hecho es avanzar. Ahora dominan gobiernos, ahora dominan presidentes, ahora dominan todos los canales habidos y por haber. Y nosotros todavía creemos que podemos ganar esta guerra siguiendo con el mismo método. Aquí está pasando algo.
Bueno,
o queremos comernos la mentira o queremos no buscar la verdad. ¿Qué está pasando?
Muy bien. Fíjate, Martín, se ha perdido la guerra contra el narcotráfico. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? ¿Qué ha pasado específicamente de la política de Estados Unidos hacia Venezuela?
Yo estoy de acuerdo con el señalamiento que hace nuestro compañero Víctor en que la guerra se está perdiendo. Y se está perdiendo porque normalmente los centros de poder que elaboran las políticas de lucha contra el narcotráfico están 4 o 5 años atrás de los carteles, en tecnología, en operaciones financieras, en operaciones de movimiento del físico de la droga, e incluso ahora en operaciones políticas, donde ponen y quitan presidentes en la región. Entonces, la guerra del narcotráfico es multidimensional, no es de una dimensión. Es como dirían en inglés, multidimensional chess, un ajedrez multidimensional. No lo puedes pelear en un solo tablero porque vas a perder. Ellos juegan en muchos tableros y eso tiene que entenderse, y si no, se seguirá perdiendo la guerra.
Y rápidamente, que nos quedan solamente unos segundos, el efecto que tuvo el expresidente Hugo Chávez en gobiernos como el de Nicaragua, el de Argentina, el de Bolivia, el de Perú, que no han sido señalados al menos como agentes directos del narcotráfico, ¿en tu opinión?
É um efeito duradouro, permanente. O que se passa em Latinoamérica é efeito disso. Chávez é um fantasma. A coisa que Chávez está conosco é um fantasma que está conosco, este espectro que nos assombra. E aí sim, por exemplo, em meu livro, em poucas linhas, eu narro um testemunho de um piloto que está em Miami, de como havia voos militares que saliam todas as semanas desde uma base militar de Bolívia, cargados de 500
quilos. De Bolívia.
Não, voos militares bolivianos, llenos de cocaína, que volavam até Venezuela e faziam um descargamento de uma parte dessa cocaína em Venezuela, faziam um arreglo das coisas e levavam até La Habana também. Ou seja, era uma ruta, uma linha aérea, um ponte aéreo todas as semanas com cocaína. Pero es raro que este vuelo era un avión boliviano, pero coordinado por militares venezolanos. O sea, Chávez mete la mano en todos lados y ahora Maduro... El fantasma. O sea, y la verdad, nuestra región está toda contaminada con esto.
Interesante. El crimen organizado transnacional permea las altas esferas del poder y Estados Unidos lo considera una amenaza a la seguridad nacional. Bueno, ¿qué hacer ante esta colosal amenaza? La respuesta en solo segundos. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Ya regresamos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo.
equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cocaína que se produce en Colombia y que infecta y destruye la juventud estadounidense. Donald Trump calla sobre la cocaína y el tráfico de drogas que va de Colombia y solo habla de Venezuela.
Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia.
Pruebas fehacientes, dice el presidente Iván Duque. Bien, nuevas rutas del narcotráfico, gobiernos que patrocinan su trasiego, el gran desafío de las instituciones democráticas del hemisferio. El análisis continúa en nuestros estudios aquí en Washington. Martín Rodil, experto en crimen organizado. Leonardo Cutiño, periodista investigador de crímenes transnacionales y desde Florida. Vía Skype, el excomisario del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas de Venezuela, Víctor Amram. Estábamos hablando precisamente sobre lo que estaba haciendo Víctor Estados Unidos. Pregunta a los tres. Muy bien, en todos estos años, en tu opinión, dice que Estados Unidos ha perdido la guerra contra el crimen organizado, el narcotráfico en América Latina. ¿Qué ha estado haciendo Estados Unidos en todos estos años? En tu opinión, Víctor.
Mira, ha estado haciendo lo que hasta ahora ha tenido cierto sentido lógico, que es combatir en el terreno, en los campos de batalla, cada uno de estos elementos. Pero hoy en día es mucho más profundo, porque esa justamente relación que hay entre el narcotráfico, el terrorismo internacional, hace que todo esto se convierta en un problema de carácter militar para los Estados Unidos. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que ese foco está en Venezuela, vivo, porque todo el gobierno está en función de todo: tráfico de drogas, terrorismo, desestabilizar el área. Y mientras que ese foco se mantenga vivo, el hemisferio peligra.
Muy bien. O sea,
Estados Unidos lo ha hecho, ha combatido, tiene una organización solamente para eso, pero nos damos cuenta que no ha sido suficiente. Algo está pasando que no es exactamente el uso correcto, vamos a decir, de las armas para esta guerra.
De las armas y para la guerra. Bueno, pero vamos ahora a analizar precisamente la situación de Centroamérica y la ruta de la droga. Veamos la pregunta que nos tiene nuestra colega Ligia Toledo de nuestra cadena afiliada TN23 en Guatemala.
Mi pregunta para el experto se relaciona a que ya hace más de un mes está vigente un estado de sitio en nuestro país, esto a raíz del asesinato de tres soldados que incluso presentaban señales de violencia, y este fue atribuido a grupos de narcotraficantes. ¿Será entonces que estos grupos están tomando fuerza no solo en Guatemala, sino también en el territorio centroamericano?
Martín.
Mira, ese es un punto para mí fundamental. De todas las áreas del continente, la más vulnerable es Centroamérica. Porque es la que tiene las instituciones más debilitadas, porque es la que tiene mayores presiones de otro orden distinto al narcotráfico. Y yo te pongo un ejemplo, un país que nunca ha tenido nada que ver con narcotráfico, que es Costa Rica. Y hoy en Costa Rica empezamos a ver problemas gigantes de narcotráfico. O sea, Costa Rica, que hasta ahora había sido el país donde sus instituciones, su policía, su estructura había podido salvaguardar la paz y la tranquilidad de ese país, ya empieza a ver cómo las mafias de narcotráfico empiezan a afectar ciertos elementos del poder. te imaginarás que quedan para los demás países que tienen instituciones mucho más débiles. Entonces, esto es para mí fundamental, porque ese es el corredor fundamental de movimiento de tráfico de droga desde Sudamérica hasta México y, por supuesto, destino final Estados Unidos y Canadá. Y un elemento para concluir mi intervención, que yo creo que hay que parar de decir que Estados Unidos está perdiendo la guerra con el narcotráfico. La estamos perdiendo todos. Esto no es un tema nada más de Estados Unidos. Venezuela la perdió el día que dejó que un señor como Hugo Chávez fuera y llegara a la presidencia y convirtiera al Estado venezolano en un Estado patrocinador de la actividad criminal y entre ellos el narcotráfico. Colombia la está perdiendo también cuando uno ve que la FARC se convierte en un elemento político y empieza ahora a afectar las estructuras del Estado que no habían sido afectadas hasta ahora. Y puedo ir con ejemplos de otros países, pero para América Latina siempre es muy fácil decir y señalar Estados Unidos la está perdiendo. No, la estamos perdiendo todo. Y la está perdiendo también Estados Unidos. También la está perdiendo Canadá.
Y es una lucha contra la institucionalidad misma.
Obviamente. Y el punto más importante y lo más irónico es que el país más pobre de la región es el país más poderoso, que es Cuba.
Interesante.
Y ese país es el que está detrás de muchas de las actividades de narcotráfico que están debilitando hoy las instituciones en la región, y de eso nadie habla.
Rápidamente, la ayuda al Triángulo Norte. ¿Tienes esperanza en esta ayuda? ¿Crees que de alguna forma va a llegar a detener ese impacto del narcotráfico?
Sí, yo pienso que el Triángulo Norte es tan vulnerable, es tan importante porque cría inestabilidad y esto ayuda a crear los flujos migratorios de Estados Unidos, porque mucho de la gente que viene acá desde la frontera sur de Estados Unidos viene por medio de la violencia, por problemas financieros. O sea, una forma que el Triángulo Norte tiene, que nosotros que queremos pelear contra el tráfico, es recuperar la institucionalidad del Triángulo Norte, es recuperar las instituciones, hacer inversiones. Es casi un plan Marshall, hay que pensar un plan Marshall para esa zona, o sea, llevar desarrollo, llevar institucionalidad, gobernanza, gobernabilidad para que esos países puedan ser más fuertes, porque como Martín muy bien dicho, o sea, la pobreza de Cuba, la criminalidad de Cuba lo permite hacer esto, porque actúa en las tinieblas.
O sea, estamos hablando de que Cuba es el epicentro, es el epicentro de toda esta actividad.
Desde el de Pablo Escobar estamos hablando.
Cuando hablamos del tráfico de Venezuela, los grandes patrocinadores están en La Habana.
Claro, imagínate. Bueno, quiero agradecer de nuevo a Martín Rodil, a Leonardo Cutiño y a Víctor Amram. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más en Foro Interamericano.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
Una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Llegamos hacia el final de esta edición de Foro en el que analizamos en profundidad el impacto del narcotráfico en todo el continente. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Abarca.